Bienvenue dans la musique. Dal 1996, DJ Time has set the rhythm for generations.
Detta il ritmo di intere generazioni, portando la migliore musica elettronica direttamente ai tuoi sensi.
Bringing the best electronic music straight to your senses.
Tre decenni a vibrare insieme,
making history,
a portare il beat all'infinito. Questo è il suono di DJ Time.
Ceci est le son de DJ Time. This is the sound of DJ Time.
Thank you. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a otra edición del DJ Time. Quiero... Es una fe de rata todo esto, ¿no? Saben que soy Claudio Ferraro, estamos en la temporada número 31, o sea que oficialmente en un par de meses estaríamos cumpliendo 30 años, pero exactamente el día que empezó el programa, ¿no? Eso fue en Energy, One, y una radio que muchos de ustedes, los de la nueva generación, no han conocido, pero que evidentemente marcó, hizo el surco principal para que la música electrónica fuera conocida. Los DJs fueron sus accesorios, ¿ok? He visto muchas cosas donde a partir o por los DJs, no. En la Argentina existieron dos radios, una fue la Z95, que entiendo que a partir de lo brillante de Bernardo Bergeret y Carlos Gambini con sus grandes ideas y el gran Bebe Sanso y H. Scanner, lograron que se abriera el camino de la música que era pop dance y que de alguna manera empezó a invadir las pistas con grandes DJs que para mí son inolvidables, ¿no? Como Lali el Chaqueño, como Sergio Atos, por ejemplo. Y después vino Energy, que en esos 10 años tomó un formato tipo American Top 40 y un montón de rankings más, que muchos de ellos eran europeos, como para tratar de que todo sea homogéneo y que todo sea un mundo, que empecemos a vivir los argentinos con nuestra propia música, con nuestros propios artistas y con nuestras propias formas y con nuestra propia radio. De eso se trató. Y arrancamos, fuimos y a veces la historia no arranca con un DJ. Okay. En un rato tenemos Santiago Jiménez, que le vamos a hacer una nota y estábamos charlando. ¿Y cómo sabemos si no hubo DJs en Córdoba o no hubo DJs en otros lugares que no son conocidos, pero que de pronto tocaban para 200 personas y fueron por ahí los pioneros verdaderos de esta historia, ¿no? Quizás en otros países donde la comunicación siempre fue mucho más importante que otras cosas, se sabe exactamente cuándo el techno en Alemania, cuando tal género en Inglaterra, cuando el techno, el house en Estados Unidos, se saben un montón de cosas, hay datos precisos, algunos son muy antiguos, pero la historia en la Argentina es muy difícil de escribir porque hay muchos héroes, hay muchos tipos sin capa que han laburado a morir, entonces a veces dar 10 o 20 nombres me parece que no está bien. Sí, dar el nombre de las personas que te hicieron sentir los mejores momentos, pero por ahí pedir un micrófono parece muy personal, me parece como que estás hablando de tu historia y no de la historia de los demás. Pero bueno, hoy en la Argentina tenemos DJs para elegir, hoy tenemos más DJs que música y eso nos pone muy contentos. Venimos de un fin de semana donde hubo un festival muy pero muy interesante y por sobre todas las cosas lo que quiero destacar es el público. Yo estoy notando que el público está más feliz, está más contento, va a buscar a sus artistas, reacciona con sus artistas, se comprometen, entienden que debería haber tal música, los artistas por ahí, y los chicos por ahí eso no lo saben, los artistas a veces del otro lado y antes de venir averiguan qué es lo que está pegando y esa es la pregunta que quiero contestarle a muchos que dicen, pero ¿cómo puede ser que tantos artistas hayan tocado el mismo tema? Porque estuvieron averiguando, estuvieron laburando, hicieron su laburo de informe, qué es lo que estaba pegando en la Argentina y bueno, de pronto se encuentran en muchos stage que un artista pasa un tema, el otro artista pasa el mismo tema y el otro pasa el mismo tema. Pero eso tiene que ver con la información, ¿no? Tiene que ver con un laburo importante. A la Argentina han venido artistas que fueron acompañados por sus managers, por las personas que manejaban las imágenes. Vinieron las cosas muy preparadas. Y no solo en este festival, sino en otros festivales, ¿no? Entonces, destacar el crecimiento y tratar de que estemos muy atentos a cuidar este crecimiento, ¿no? Un crecimiento que nos va a dar la posibilidad de posicionarnos cada vez mejor en el mundo. Pero no lo digo como país, sino lo digo como DJ, que cada vez vamos a tener más representantes. Tenemos muchos chicos que salen y salen. Hace poco estuvimos con Manu, nos contó de su gira. Jessica Belomo, que cuando venía a Radio Nacional y sus ganas la dejaron ya permanentemente en Barcelona y siguen saliendo y siguen viajando. El otro día nos encontramos con Hitbeat, que era un oyente del programa, pero fue uno de los primeros, si no fue el primero, en tocar en China y en Asia. Venía de tocar de El Salvador, un país donde, si a vos te dicen El Salvador, lo primero que se te viene a la mente es Bukele. O sea, no. Y en este diálogo estamos manteniendo cara a cara, que nunca por ahí no lo tuvimos hace mucho tiempo, contarles de lo feliz que le hace a alguien que lleva 30 años, dos generaciones de música electrónica, permanecer en el aire, de todas formas, como sea, haciendo en este caso todas las semanas. Y Fede Ratas quería decirle que, controlando uno de los programas que, viste, que cada tanto te opinan y te sale. Yo creo que a ustedes chicos también les debe pasar que cada tanto alguien opina y sale algo que hiciste hace un montón de tiempo. Y me salió un programa de Javier Zucker y decía, programa número 2300, o sea, hoy es el programa número, a ver, 2399. Quiere decir que el próximo, estamos en el programa, no, perdón. A ver, no, estamos en el programa 3400 en el próximo programa. 3, tremenda 3, fe de ratas.
3399.
Hoy es 3399, gracias a una búsqueda que mandé todo este fin de semana largo. De ¿qué hace? Perdón, ni me vi, o sea, la costumbre de estar en el programa. De tanto tiempo que bueno, fue un fin de semana tremendo. Busqué la vuelta, pim, pam, pum, le pregunté a uno, buscábamos en los Spotify y me dio eso. 399, estuvimos dando mal los últimos programas. Estamos cerca de los 3400.
¿Y cómo hiciste para hacer la cuenta? ¿Arrancaste desde el primero y empezaste a contar uno?
Fue una locura porque tuve que buscar almanaques viejos, gracias a los teléfonos que te ayudan.
Claro.
Busqué todos los almanaques viejos y como no falté a ningún programa, eso fue lo primero que me salvó. Saber que no había faltado a ningún programa. Me dejó sumar, obviamente que estamos sumando de a menos porque de hace un par de años solo vamos una vez por
claro,
semana.
Claro, hubo en algún momento que iba en
lunes a lunes.
Lunes a lunes, entonces eso también acumuló mucho, por eso las cuentas, ¿no?
La mayoría.
También por eso es difícil de llevar porque tenés... No,
y dos programas, o sea, claro. A una hora y a otra hora, o sea, tenía dos turnos el programa.
Has tenido de lunes a lunes, has tenido de lunes a viernes, has tenido dos veces por semana, una vez de nuevo lunes a viernes.
Hemos tenido de lunes a lunes donde... Por ejemplo, había un programa a las 12 de la tarde y había otro programa a las 12 de la noche, el mismo programa. Por lo tanto, son ediciones más. Entonces, eso, sobre todas las cosas, pasó en Compacto Mar del Plata, pasó en Master Mar del Plata.
Yo te voy a hacer una pregunta que me surge ahora. El primero, por ahí no te acordás el primero, pero más o menos...
Me acuerdo
¿cómo
perfecto.
Fue, ¿te acordás? Sí. ¿Cómo fue que se gestó? ¿Cómo fue ese día? Sí, ¿cuál era la idea del proyecto del programa futuro? ¿Cómo lo veías? Bueno, ¿se te ocurrían primero, 30 años?
Primero le agradezco a la gente que me dio esa posibilidad porque yo había venido con una locura que no tenía precedente en la radiofonía. Estamos hablando de radiofonía argentina, de música electrónica y no de DJ, que quede clarísimo. El director era Bebe Sanso, que me permitió, finalmente, y le agradezco mucho, siempre voy a estar agradecido. Estaba Silvina Pierri, estaba Nina Juanatey, y no le cerraba el tema de que un programa tuviera un nombre, más allá de que había que entender lo que quería decir. DJ Time, tiempo de DJ. Era algo que veníamos madurando hace mucho tiempo, con Bernardo Bergeret, donde la estrella debería ser el DJ, y no la persona que conducía el programa. Después, si la persona que conducía el programa se llevaba mejor con lo de yo, que mejor. Sucedió todo lo que dijo Bernardo. No solo en este programa, sino el otro primitivo, que fue el DJ Club, que fue el que unió a toda la provincia, a todo el país y a toda Sudamérica. Pero sí, me acuerdo, en el primer programa el operador era Dildo, mi productor era Ramiro Sheckman y Marta Gaba. Y fue realmente espectacular, porque mientras hacíamos el mismo programa, la radio tenía un ranking que se llamaba Chartbox.
Chartbox.
Así, lo decía el negro Gil y decía Chartbox, con esa voz tremenda. Decía el ranking oficial de Energy 101. Entonces, Energy mientras 101. Por ejemplo, yo mientras estaba hablando con vos te quedabas a hablar y yo clavaba en el estudio de grabación que estaba al lado 10 temas. Y volví otra vez al estudio, o sea, se sumaba lo que vos decías más la música. Entonces, cuando yo me iba de ahí, quedaba el ranking hecho para el sábado a la mañana. Normalmente lo hacíamos de jueves y viernes. Y la gente no sabe que eso existió y que es muy importante para que la música electrónica se vuelva a ordenar. Se necesita una radio 24 horas de música electrónica con distintos, por supuesto, con distintos géneros y con distintos DJs que muevan y que hablen entre sí y que tengan productores que tengan la brola, como se decía antes, la letra necesaria como para poder inducir a los chicos y explicarles de qué se trata cada cosa, ¿no? Porque hoy todo el mundo le mete el mismo nombre de género a cosas que son distintas, ¿no?
Claro, el valor educativo de la radio, ¿no?
Por supuesto, para eso es la radio. O sea, la radio aparte es...
La radio, porque la televisión no. No todos los medios tienen como el mismo objetivo. La radio es más informativa, educativa. La televisión es más de entretenimiento.
Desde el momento que yo te estoy viendo, tengo una especie de distracción porque te estoy viendo y no solo escucho lo que me decís, sino que algunas cosas la pierdo. La radio, pues todo el mundo la define como siempre la magia de la radio. Es lo mejor que escuché en la vida y no creo que se mejore. Tiene magia la radio porque vos... Cuando vos escuchás radio, sobre todo si no conoces a la persona que habla, te lo imaginás. No solo te lo imaginás, que sino tratando de imaginártelo más, escuchás todo al pie de la letra, escuchás a la perfección. Y estoy observando que desde hace 2 meses, desde España arrancaron, desde Uruguay y desde Argentina, hay varias aplicaciones que ya te mandan directo a una radio con una música extraordinaria. Y gracias a las nuevas tecnologías que tienen los autos, que vos podés apretar la aplicación directamente en el auto, ya es como si fuera una sintonía. Ok, claro. La radio es radio. Vamos, los métodos, o sea, o las radios convencionales cayeron mucho, no hay una radio para que sea la 24 horas música electrónica, y la verdad que no hay.
Pero, yo te hago una pregunta, Clau, porque no hay medio una radio para que sea 24 horas música electrónica, pero ¿hay alguna radio que sea 24 horas para algún otro género y no dentro de la electrónica? ¿Vos ves que haya o ves que está todo más tirado para abajo? Porque yo veo que está todo más tirado para abajo, que está limitado para la electrónica, pero está limitado también un poco para todo, ¿o no?
Está limitado para todo porque hoy lo importante es decir algo que explote y que mida y nada más que eso. No creo que... salvo las radios que son clásicas. Me tiró algo Nico Giancaglini, que le mando un gran abrazo, un gran amigo de tantos años en esta casa, ¿no? Estuvimos 7 años en esta radio. Y la verdad la pasamos bárbaro. Pero es verdad, bueno, radios como Aspen son radios que muy difícil se caigan, por más que los principales se vayan a otro lado. Yo me siento cómodo con, igual que antes en la radio, ¿eh? No es para hablar ni bien ni mal de nadie, porque la radio tuvo un formato y lo que parecía que era que tenía un apellido tal dependiente, no lo tuvo, porque tiene la misma forma de medición, mide exactamente igual. Y por ahí los chicos de ahora tienen ganas y soñaron toda su vida con estar en Aspen. Están, y tenemos muchos amigos, pero no vamos a mencionar, pues yo, después van a decir, claro, pues esos amigos. Pero me encanta. Tenemos Aspen y después no sé qué otro formato sea respetado de música. Blue también, pero bueno, Blue por ahí es como consecuencia también de lo que fue Aspen. En algún momento quiso competir, después hizo otra cosa, pero es una radio excepcional también. Mira vos, estamos hablando de radio en una radio. Y después se perdió toda la historia de lo que fue Radio Top, que no era lo mismo que la Pop. Pop en su momento también tuvo un programa de música electrónica. Después sí, Mega se mantuvo, sí, Mega con lo nacional se mantuvo. Y es verdad también, sí. Le mando un saludo a Gabriela Radici, una gran amiga y compañera de tribuna y platea. Genial. Según la edad que teníamos, íbamos a tribuna, después a platea. De un equipo muy importante, de un barrio muy importante, que es un barrio de primera, se entiende ya. Entonces, básicamente eso. Volvamos a la radio, pero ¿por qué? Porque te instruye y porque seguramente van a estar aquellos que ya pasaron por todo y te pueden explicar alguna que otra cosita más, y porque van a pasar tus ídolos y tus estrellas, que son los DJs, y van a contar y van a tocar en vivo y te los vas a imaginar. Vas a ver imágenes, porque hoy la radio te puede tirar imágenes, pero si estás en un auto y vas en una autopista viajando, lo puedes escuchar y lo imaginás a tu DJ favorita, o a él, a ella, a quien sea. Es fantástico y está muy bueno lo que está sucediendo de lo que nosotros iniciamos allá por el año 98, que fue la primera street parade en la calle, exactamente en Suipacha y Corrientes, en la puerta de una farmacia que la tuvieron que cerrar. Y la habíamos convocado 24 horas o 48, no me acuerdo antes, y la gente llegó desde Suipacha y Corrientes hasta el obelisco. Y para el otro lado también. Bueno, como lo cuento siempre, el final de ese evento fue con quien les habla detenido, pero bueno, no había que pedir permiso. Pero bueno, yo les comenté, miren, esto es un tema federal, estamos en un micrófono, y no lo puedo apagar. Y yo aproveché y leí hasta el final, y bueno, ellos también me llevaron hasta el final. Habiendo dicho eso, contarte que fue un fin de semana de muchos eventos, muchos after, sí, pero ¿no? Muchas cosas en el interior que a veces no se cuentan, porque ante el evento enorme que hubo este fin de semana, Quiero felicitar a todos los que han producido ese evento. Yo quiero mandarle un gran abrazo a Mariano Troca y también a Ariana, que me han invitado. Por supuesto a la gente de Arthouse y a la gente de Bombo. Les mando un saludo muy grande y gracias por el respeto. Y después, por supuesto, el gran encuentro que tuve con los chicos de Above and Beyond, que los habíamos traído en Radio Nacional, la gente de Anunnakis, excepcional, como siempre. Gustavo, un amigazo. Matías de Biblioteca, la pasamos tremendo, porque poder estar al lado de ellos fue tremendo. Y felicito a la organización otra vez más. Y la Argentina es un país así, ¿no? Es un país que tiene y que tuvo y que va a seguir teniendo muchos festivales, así que por lo tanto estamos muy contentos. Ahora en un ratito, ¿sabes qué?
A ver.
Se vienen los Pecho Boys, a vos que te gustan.
¿Pero vienen todos los Pecho Boys o me viene medio Pecho Boys? Porque bien, últimamente ya, todo lo que me viene por la mitad.
Como dijo un viejo amigo mío, yo con un pecho me arreglo.
Los dos son buenos.
Vienen los dos.
Qué bueno. Bueno, pero conocemos quiénes los traen.
¿La productora?
Sí.
No, cuando me den la entrada te digo. Pero todavía no.
Estamos esperando eso. ¿Cómo me gustan los Pecho Boys? ¿Están haciendo alguna gira? No creo que estén presentando nada, ¿o sí?
Ya están en una edad donde también
claro, va a pasar
con los Erasure, que están.
No hables de los Erasure.
Tildarlo a los Pimpinela, porque los Pimpinela tienen
un. A los Pimpinela sacan un disco todos los años.
Está bien, aparte vas a España y se paraliza España. Cuando van a radio y televisión española y se paraliza.
A mí me encantan los Pimpinela.
Bueno, ya son gustos, ¿no?
Bueno, Pechos Boys y Pimpinela no está tan lejos, Claudio.
No. A mí me gustan los Pechos Boys que se inspiran en la música disco, como por ejemplo Go West, que es el tema de Village People, uh-huh, que incluso el coro de bajo tiene firme el Go West de los Village People.
West,
¿eh? Qué lindo que se escuchara ese tema. ¿Eh? Es como ver a Charlie Vázquez disfrazado de bailarina. Una cosa increíble. Aprovechamos para saludar a Charlie Vázquez.
Come on.
Nuestro operador de la próxima hora. Te decía que teníamos como invitado a Santiago Jiménez. Yo lo estuve espiando. Lo estuve espiando, no, él no sabe, ¿no?
¿Por dónde lo espiaste? ¿Por una cerradura, Claudio?
Estuve espiando su historia, su música, su talento, y me di cuenta que tiene influencia de música disco, ¿no?
Ok.
Yo creo que, y vamos a hablar un poco, sin música disco no estaríamos por casualidad acá sentados.
No.
Porque creo que de la música disco y de lo que sucedió en la música disco con tantos artistas, la música electrónica no hubiera dado muchos pasos. De todas maneras, con el advenimiento de Giorgio Moroder, Cerrone, Gino Socchio y un montón de personas que fueron electrocutando, para no decir electrónica, uh-huh, a esta historia de la música electrónica, le hicieron dar un paso adelante y le hicieron acercar a lo que es hoy, ¿no?, la música electrónica. Neil Rogers con su Chic, un tipo que vino a la Argentina, que estuvo con nosotros, es increíble. Y me acuerdo cuando le hice la nota, que justo hace un rato lo estaba contando, a Gloria Gaynor, me dijo: Claudio, tú sabes. Porque le pregunté por qué para ella, porque había terminado. Es una pregunta de.
Pero ¿qué le preguntaste?
Le pregunté. Pero mirá la boludez que le pregunté. Yo, ¿viste esas preguntas que vos decís? ¿Para qué le pregunté esto a la
luna? Vos sos amigote de la Gaynor. Le preguntaste muchas cosas.
Siempre me atiende. Yo creo que ese gesto que acaban de hacer desde el estudio me parece un gesto que lo desapruebo. Y en estos términos no sé si voy a seguir el programa. No. Puede ser mi madre. Gloria Gaynor. Sí, estoy joven. Gloria Gaynor. Me dijeron pendejo, aviso, porque si la gente no casa una. Gloria Gaynor, le pregunto, uh-huh, Gloria, ¿por qué pensás que terminó la música disco? Y dije, cuando hice la pregunta, dije, ¿para qué le pregunté? Entonces, claro, me dice, bueno, Claudio, fíjate que vos hoy agarrás un sampler tal con tal cosa y tal cosa, y tenés de gasto un vocalista, uh-huh, y toda una orquesta en un aparato. Y podés hacer, obviamente, agregar algunos otros instrumentos que sientas la necesidad de que participen en ese sono, ¿eh? Porque uh-huh, se le llama sono a algo que es un material, ¿no? Uh-huh. Y fonográfico, ¿no?
Claro.
Entonces es un sono. Y claro, Vos fijate. No,
es un tema de economía. Claro, a eso dijo la Gaynor. Que antes era caro porque tenías sellos. Una orquesta toda completa y ahora apretabas unos botones, dijo la Gaynor, y ya está.
Cuando venía Erwin and Fire, parece que se bajaba la hinchada de Boca toda completa.
Sí, igual vos nunca sabías cuál era cuál, porque viste como que no los ubicabas. Te traían, te levantaban uno ahí en.
Julián Delán tenía siete tipos de
levantaban
seis
uno en Bouchard y lo metían adentro de Erwin and Fire y vos estabas ahí aplaudiendo, no sabías.
Yo una vez fui al Luna Park a verlo, si te digo la verdad, era un bolón que no sabía quiénes eran los bailarines, no me di cuenta quiénes hacían lo que cantaban.
Por eso mismo. Uno
me decía, me miraba, un tipo me tocaba la espalda todo el día y me decía, el petiso es el vocalista. Y yo le digo, pero qué voy a hablar con él. No me acuerdo, si al otro día estaba Titanes en el ring y se mezcló la gente. Te digo, fue muy desagradable el público, pero la noche fue fantástica, ¿no? Poder ver a los Erwin and Fire en vivo, poder ver a los Bee Gees en la cancha de Boca. Esa noche fue bautizada como la noche de las cabezas calvas, porque empezaban a esbozar las primeras calvices de aquellos fanáticos de los Bee Gees, y cuando bajaban las escaleras que te traían de las plateas de Boca, se visualizaban esas calvicies incipientes. Entonces se llamó a esa noche de los Bee Gees la noche de las cabezas calvas. ¿Cómo se aprende en el DJ Time, ?
Mira, absolutamente. Yo que te decía que eras fanático de los Pimpinela.
Y sí, bueno, por más que lo siga diciendo, la gente no le va a gustar.
También viene de ahí los Pimpinela.
Pará. Viste que muchas veces, cuando preguntamos a nosotros a los DJs que es de la nueva generación, las chicas que tienen veintipico de años, ¿qué se escucha en casa? Hubo varios que dijeron Pimpinela.
Miranda viene de Pimpinela.
Bueno, que se escuchaba Sandro, que se escuchaban un montón de cosas. Y bueno,
Pimpinela viene un poco de Sandro también. Sandro viene de Elvis.
Ha dicho cantantes, ha nombrado cantantes italianos muy, muy importantes. Como Franco Simone, que es. Uh-huh. Franco Simone tiene una canción que la cantaron hasta en cumbia en la Argentina y es famosa. No la quiero nombrar a la cantante, pero fue un éxito y lo cantaron los fabulosos Cadillac también.
Ya sé cuál es el tema que decís.
Bueno.
Que empieza con P.
Sí.
Se llama el tema con P.
Tenés razón, Vicentico solo, pero bueno, una vez.
Bueno, como los Erwin and Fire.
Como cuando los pericos.
Si me mandaron a la Cereiser y no había ninguno, ¿cómo no puedo decir?
Se juntan los pericos otra vez, ¿sabías? Se vuelve otra vez Baiano.
Ah, mira.
Guarda. Lo vieron en un bar y alguien le hizo una pregunta si es muy posible que vuelva. Sí, hay que vender, boludo. No hay un sope.
Yo me lo cruzo seguido y le voy a preguntar.
Está Bersuete, está muy cerca, muy bien, estamos cambiando los temas, pero ¿sabes por qué pasa eso?
¿Por qué?
Porque se están acabando el tema de cómo vendés un disco, entonces el único que podés vender es show. Y
bueno,
imagínate que se sume Cordero a la Bersuite, ¿no? Nosotros tenemos que hablar de música electrónica, pero imagínate que se sume Cordero a la Bersuite y que se sume otra vez el Baiano a los Pericos. Yo creo que, y quiero decir algo, a ver si los chicos que están en el control me dan la razón. Quisiera ver por lo menos la mano levantada de Charlie. Y tuvimos la suerte de laburar, nosotros dos que estamos acá, tuvimos la suerte de laburar 4 años con ellos.
Sí, con los Auténticos.
Con los Auténticos Decadentes han demostrado que es la banda que nunca se desunió y que sigue firme, muy firme.
Es increíble
en todo el mundo.
Lo que laburan, porque yo no entiendo cómo tienen tanto. Parecen una de cine.
Han llenado toda Latinoamérica. Sí, yo te entiendo que vos sos rockero, pero quiero decirte que ellos, como banda, como esa murga del corazón que son, llenan todo Latinoamérica. Y me parece
Estados Unidos.
Todo.
El último año que...
Yo prometo de acá que ahora voy a llamar al francés y a Cucho, y que si no es esta semana y la que viene hacemos un programa distinto a la última hora, porque no saben un montón de música disco. Es más, Cucho le sacó un disco a Alejandro Ponlecica en plena noche de Club 54 en me acuerdo que fue en New York City. Estaba Alejandro, dejó un tema largo y fue Cucho, quiso hacer un scratching y saltó la púa. Esa noche no me olvido más, estaría bueno que lo contemos acá. Bueno, ahí se va a incorporar Santiago ya, Jiménez. Hoy vamos a tener un programa más cortito, porque mañana hay grandes novedades en Argentina. Para los que no saben, nosotros estamos saliendo en vivo hoy miércoles 18.
Completamente en vivo, 17:34 aquí en Radio Cultura.
Sale hasta la temperatura que tiene Nico encima, que dice.
Exactamente, 29 grados, ¿correcto?
Igual el aire allá es más fuerte que el de acá. Acá va a ser, no sé, ¿cuántos grados hace? Ya entró Santiago, debe ser, no sé, 7
Yo
grados.
Yo entré recién y bajé mucho la temperatura, así que en un rato tenemos que estar congelados. Ese es el objetivo.
Ustedes ustedes se fijan siempre que yo me agarro los codos cada vez que hago este programa. Me agarro los codos para no sé cómo hacer para aguantar el frío. No te digo la verdad. Nunca dije, che, bajen, como hacen, viste, que se hacen los cancheros en los canales y dicen, bajen el aire, por favor.
No. Esto es.
A algunos les gusta el aire.
Hacer radio es calor.
Bueno, me parece que estamos en otro camino. Querido, querido amigo Jiménez, ¿cómo estás? Bien, a ver si ahí ya lo tenemos a Jiménez en el micrófono.
Ahí
está el momento. Ahí le damos cámara, ahí está bien el momento de la cámara. Mirá, Jiménez.
¿Cómo va?
Ahí está, Jiménez, tenés tu cámara, mirá la cámara.
Buenas.
Bueno, Jiménez viene de la troupe de una gran amiga que se llama Agustina Rosenberg, y todo lo que ve o espía a Agustina Rosenberg después es exitosísimo. Y no te empiezo a nombrar artista porque arranco, no sé cuál fue la primera persona que me trajo, pero ya son estrellas. La primera persona que me trajo es estrella. La segunda ya está en el firmamento.
Qué bueno, hace poco trajo a mis amigos, a Manuel y a Valentina.
Sí, Espíritu. Y bueno, normalmente está siempre con gente. Bueno, me acuerdo cuando se subió ya con Sol, que si bien ya estaba consolidada, me parece que esta última pincelada de la presentación de Sol Ortega en El Deseo fue fundamental. Yo ya la había visto a Sol en Greenfield marcando una diferencia enorme en esa carpa con chicos que venían muy pero muy bien. Estoy muy asombrado con muchos, ¿eh? Con Chiri también, por ejemplo. Chiri le contaba a Santiago, porque sí, hay que decir la verdad, nosotros nos encontramos un cacho antes. Por ejemplo, con Mondueck, que ni siquiera está el equipo detrás también. Con Dueck también nos encontramos un cacho antes. Y. ¿Y cómo es? Creo que a mí me gusta mucho lo que hace Chiri por la sangre que le pone, ¿no? Yo creo que se lo toma. No sé si duerme ese pibe, porque le encanta lo que hace. Se debe dormir el cansancio. Para mí se duerme el cansancio. Y bueno, tenemos un montón de chicos que han traído. Que ha traído Agustina. Uh-huh. Y pero déjame pensar. Otra chica que la está rompiendo. Que vino con una alemana, ¿te acordás?
Tinkergel
también.
Qué copada que es, ella vino varias veces.
Sí, divina Tinkergel, divina.
Sí, me encanta. Bueno, pero ahora vino Jiménez, como le decimos. ¿Te dicen Jiménez o te
auto... No sé si está pasando listo o si está en este...
Claro, por eso, viste, te dice Jiménez, yo digo, no sé si por ahí te autopercibías solo Jiménez, nombre y apellido.
Santiago, por eso. Santiago Jiménez.
No, o sea, yo tengo varios proyectos que me estoy sumergiendo a full ahora, es Solway Forward, que es...
¿Qué es? Digamos, me saludaste.
Mi proyecto, ¿cómo estamos?
Ahí está, saludo.
Es un chamuyo. Están bueno. Esos que se dan un beso, ¿viste? En la tele.
Vale, o sea,
estuvieron 8 horas comiendo antes.
Sí, bueno. El beso en la tele todavía, en la radio es un poquito más raro.
Esto es una mezcla igual ya.
Sí, porque...
Nos vemos.
Nos vemos. Si no nos vemos, nos tanteamos y se corta la luz, quedan tranquilo. Bueno, contanos
si
un poco.
Si vamos al oculista, si no nos vemos.
Sí. Claro, les contaba. No, yo, o sea, mi primer proyecto en realidad surgió con un amigo, que es un proyecto que se llama Los Monos, que sigue vigente. Que está más orientado a la música más de pista, con, bueno...
Cuando decís de pista, que porque en la pista se puede bailar de música disco.
Exactamente, claro. Pero bueno, ahora lo voy a destacar un poquito de lo que yo les vengo a contar, de lo que estoy haciendo. Música más de club, también volvemos a lo mismo, pero eso ya arrancamos 2014, creo. Empezamos a estudiar con Marian en ese momento en Art House. Eran 3 profes nada más, eran muy pocos. Y bueno, arrancamos 2014, que fue de hecho cuando yo empecé a salir. O sea, me llevaron una vez a Pachá, creo que el último momento de Pachá, tocaba en Stefano Noferini.
Oh.
Ahí un poco que descubrí toda esta historia, y al toque creo que vino justo una Creamfields también, que fuimos, y yo ya venía con el tema de la música, así que dije, bueno, nos vamos a meter con esto.
Venís de los 2000, bien fuerte.
Por medio de un amigo me recomendó Art House, que él había estudiado ahí. Era una academia muy chica y, bueno, era en el mismo lugar donde estaba hoy, pero eran 3 profes, nada más. Estaba Marian, estaba Mati y estaba London Ground.
Sí.
Y, bueno, ahí estudiamos un par de años, le metimos 2-3 años.
¿Producción?
Producción, hicimos DJ... que creo que estaba todo junto, aprendimos a mezclar con todo, con CDJ, con controlador, con vinilos. No aprendimos a mezclar con vinilos. Eso nos enseñó un amigo ahí después, Mati, que le mandamos un gran saludo. Fontanella, hermano del alma, estuvimos hablando hoy. Y eso fue un poco cuando aprendimos, ¿viste? Como decir, bueno, hay que saber hacer esto, porque no es que uno le puede gustar la música, pero bueno, después hay que saber pasar música. con cualquier cosa. Hay que saber tocar con cualquier cosa, como hablábamos con Chiri y Bill, la verdad que la nota estuvo muy buena y me parece clave eso.
A mí me gusta mucho, ¿sabes qué? Santi, que por ejemplo, pero lo veo mucho en las chicas. Agrega muchos vientos, o sea, bronce, si querés, llamémoslo bien. Hay muchas cuerdas, como violines. Y estoy viendo muchos agregados que están bárbaros. Incluso a veces, si las chicas tienen muy buena voz, vocalizan, viste que con algún efecto de la consola podés mejorar un poco la voz.
Sí.
Pero vos estás dando un show a la gente no se va a fijar si está mejorando tu voz o no está mejorando tu voz.
Está
pero
bueno.
Suenan bárbaros. Y sí. Algunas que tienen voz de verdad muy buena.
No, o sea, yo lo que pienso que la música, si uno ve, digamos, de dónde viene y lo que fue pasando década tras década, de los 20, 30, 40 y 50, ¿no? Digamos. El concepto este de poder agregar un instrumento, una voz, una capa de una textura, lo que sea, para mí eso siempre va a enriquecer a la música. De hecho lo redondeé un poco porque tiene que ver con este proyecto ahora, el de Always Foro que les comentaba, que nada, mi idea es volver un poco a eso, de combinar los mundos más de electrónicos de por sí con todo lo que viene de la vieja escuela, ¿no? Yo había traído un par de cositas acá.
Vos
sabés
que yo tengo esta sensación.
A ver.
A ver qué pensás.
Vamos.
Porque no la vas a poder tener vos ni la vas a poder descubrir, pero sí te la voy a contar.
Vamos.
Cuando últimamente voy a hacer voy a hablar por mí. Últimamente cuando voy a un evento, escucho muchísima música que yo la pasé en el año 96. Y no solo se me pone la piel de gallina, sino que me encanta. Pero veo que los chicos se matan bailando y la están percibiendo como una canción de hoy.
Exacto.
Entonces, ante esa historia, a veces te cuesta pilotearla. Hay algunos temas que están tocaditos, ¿viste? ¿Qué sé yo? La Hull, Mid Herald de Lo Paray, un tema que se está escuchando en todos lados, pero no se llama Mid Herald de Lo Paray. Y así hay un montón de temas. Y creo que a vos también te pasa, ¿no? Que vas a un lugar y escuchamos los temas de la década del 90
Sí, todo el tiempo estoy cantándole arriba la original a sí, todo, ¿viste? Sí, escuchás como, no que sea la base y vos decís, esto es, ¿viste? Claro. Y arriba le metes un Crystal Water, un algo que vos sabés que eso va con algo. Que te digo la verdad, creo
ahí
que
hay una asesoría. Ellos ya saben que esos temas fueron claves y van a explotar. Porque vos pones cualquier cosa de Crystal Water, un 100% Pure Love, y sabés que va a explotar hoy, aunque los chicos no lo hayan escuchado hace 30 años, porque la canción creo que tiene 33, 34 años. Uh-huh.
Tal cual.
Sí, cuando la estrenamos. Sí, más o menos.
Sí.
Sí, está por ahí, está por ahí.
Sí, 94, 93.
Sí, no tiene justo, pero...
Sí, yo creo que igual te digo algo, en algún momento se va a perder el hilo, porque es todo retomando, que los especialistas o los que saben van a poder encontrar el germen o el origen de dónde vienen esas ideas, pero ya está todo tan distorsionado que ya ni siquiera se copia al original, sino que se copia a la última copia que salió.
No, bueno, pero ahora... Claro. Santiago, vos parecés, ¿no?
Sí, hay algo que me parece que está buenísimo, que yo quería un poco hablar de esto hoy, que es, recién estuvieron charlando un poquito de eso, que es buscar como el origen, ¿no? Decir, che, esto está buenísimo, ok, ¿de dónde viene esto? ¿Viste? Decir, bueno, esto de dónde viene y eso que me gusta, ¿de dónde viene? Y viste, como tratar de ir, vas para atrás.
Desandando.
Exactamente, ir entendiendo, como decía recién, a través de las décadas. Entonces, para mí eso, o por lo menos en mi, digamos, mi recorrido de aprendizaje y todo, fue siempre muy importante entender de dónde es que vino cada cosa, ya sea el mundo de la música no electrónica, después cómo se fue llevando, digamos, al terreno electrónico con cosas muy clave. Bueno, hablaste de Moroder, no sé, se me viene a la cabeza, bueno, después un poco más adelante toda la parte de los franceses, Daft Punk, todo el sampling, toda esa historia que para mí
te voy a contar una locura que te vas a estar pensando la noche cuando duermas.
Sí.
Vos sabés que no, y te vas a acordar vos porque estabas acá. Escuchá esta locura que te voy a contar.
A ver la locura.
La música o los cantos, que en definitiva acompañado por algunos ruidos, tienen que ver con los esclavos cuando estaban remando, que cantaban o se expresaban o se lamentaban, y ahí empieza la historia. Y había instrumentos que se hacían con un alambre y una madera.
Claro.
Y por ahí empezó el bajo, ¿me entendés?
Sí.
Hay que estudiar un poco las civilizaciones. Obvio. Y su manifestación de canto, viste que a veces. Yo me acuerdo que, te iba a ser franco, cuando era chico y veía una tribu en África que estaban saltando todo, yo me reía, pero en definitiva atrás había una cultura musical que era, la, que era, claro. que era o era su religión, pero era una cultura musical.
100%. Bueno, y uno, de hecho, no sé, a mí me pasa mucho, creo que con, lo primero que me pasó esto fue con el blues, ¿viste? De entender, me gusta mucho el rock, entonces decir, de repente llegar a una grabación, ¿viste? Que suena todo como el culo y es un negro cantando solo con la guitarra y escuchás eso y decís, no, no puede ser, ¿de dónde sale todo? ¿Viste? Escuchás eso y tiene para mí el sentimiento como más puro de lo que después termina siendo otra cosa. Pero justo me preguntás por el nombre, bueno, y en general del proyecto. Ollie Forward fue un concepto, en realidad, que fue surgiendo. Primero era un tatuaje que yo tenía, que lo tengo acá en el pecho, a ver si se puede ver en la cámara. Es un tatuaje que
muestra su pecho, hice. Amigo. Esto queda claro. El primer DJ que muestra sus pechos sale.
Cualquier cosa lo van a.
Ah, bueno, pero. Bueno. Otra vez, el programa ha sido número uno en eso.
Primer DJ. El primero. No, y fuimos acuñando el término con un gran amigo que ya no está en este plano, que es Ricardo Verdirame, que fue mi mentor musical, uno de mis mentores musicales, que él fue guitarrista de Ilya Kuryaki, de Fito, bueno, él tuvo un recorrido zarpado, él estuvo mucho junto con Guillermo Badalá, que fue un bajista muy muy grosso, es un bajista muy muy grosso, ahora vive en Estados Unidos, creo, y... Entonces este concepto, ¿no? que siempre hablábamos con Ricky, que es esto de siempre lo grosso, lo interesante en el arte en general, para mí siempre fue como esto de ir para adelante, ¿no? Entonces también hay un tema de linealidad de mismo de la vida, que uno no puede volver atrás. Entonces está bueno el concepto y me gustó. Porque aparte, muchos artistas que a mí me gustan y que revolucionaron quizá momentos y demás, siempre fue gente que agarró algo que existía desde antes, sí. Y como lo quiere tanto, digamos, trata de hacer algo con eso, pero sin imitarlo, sino hacer algo mejor, que es un poco para mí el concepto del rock, que fue lo que hicieron los Beatles, lo que pasó a partir de la década de los 60 y bueno, toda esa explosión, ¿no?
Pero, lo que hicieron los Soda Stereo.
Sí. Claro. Totalmente. Es,
a lo mejor Virus fue más auténtico, pero lo de Soda Stereo fue fantástico.
¿Cómo llevo adelante algo que a mí me gusta mucho, pero tampoco lo quiero imitar al 100%? Quiero que desencadenen algo nuevo, ¿no?
No, querés ponerlo en hora tuya.
Sí,
exacto. ¿No? Como diría un reloj. Sí. Lo quiero poner en hora.
Bueno, así que el arte es un poco medio así, ¿viste? Los géneros cinematográficos también están inventados y sin embargo... siguen saliendo películas de comedia, de terror, de dramática. Es para armar una nueva tendencia, retomando nuevas actualizaciones sociales, tecnológicas. No es lo mismo con las herramientas que hay ahora hacer una canción que hacerla hace 60 años. No. Entonces, si vos utilizas esas herramientas a favor, muy probablemente tengas un buen producto. Entonces, pero, toda esa actualización.
Pero hay un tema: tenés 600 tipos más atrás tuyo en la misma manzana.
Bueno. Sí. Por eso también eso es un cambio. Entonces ahora también todo tiene su pro y su contra. Entonces por eso retomar o incluso reciclar o resignificar un término cultural siempre es positivo. Y de eso se trata más o menos todo, ¿no? Porque uno cuando trata de generar una identidad trata de agarrar referencias que hacen que el público entienda para poder generar ese feedback y de alguna manera generar tu propia
estoy de acuerdo, producto. Pero ¿sabes qué? El otro día escuchándolo a Hernán, más allá de los mensajes que a veces nos mandamos permanentemente, uh-huh. Hay algo que dijo que me parece que es muy importante para vos que sos productor. Si los productores de música no se matan permanentemente en cambiar los software y cambiar un montón de cosas, van a sonar igual. O sea, hay un par de géneros, por lo menos en el de él, que es el Progressive House.
Sí.
Hay muchos de ellos que hacen temas hermosos, que le buscan la vuelta de una manera, pero el sonido es el mismo. O sea, hay que empezar a variar cosas, hay que empezar a utilizar nuevos software, hay que empezar a buscar alguna máquina que esté con vos para que te marque la diferencia y te yerre de alguna manera y diga, este sos vos.
Sí, tal cual. Para mí
Santiago, ¿me entendés? Yo creo que va por ahí, que va por la búsqueda de... También de la inteligencia artificial, por supuesto, bien usada, ¿no?
¿Qué tema? Bueno, sí, obvio, bien usada, sí.
No, bueno, pero vos le podés hacer alguna consulta.
Bueno, ya hablamos acá en el programa que a veces como para hacer un sketch, como para hacer un draft, sirve como una ayuda. A veces también para hacer un brainstorming también puede sumar. Eso está bien, sacar un tema que apretás, hacémelo reggaetón electrónico romantic y le pones una letra y sale.
Ahora mismo lo podemos cantar, sí.
Eso no. Pero yo le quería preguntar a él, te quiero preguntar a vos de eso que estábamos hablando recién, de lo que retomás o de lo que encontrás en cosas que ya sucedieron y que a vos te atraen. ¿Qué te quedaste con eso? ¿Qué sacaste de eso y qué sumaste de lo nuevo, de lo actual para armar tu propio cóctel?
Claro, está buenísimo. Yo, o sea, no sé si es lo que hay que hacer, pero yo particularmente me apoyé un poco en el hardware. Yo un día me compré una MPC y empecé a samplear con eso, ¿viste? Uh-huh. Entonces después, bueno, con lo que yo traía de Ableton y demás, fui buscando la manera en la cual a mí me genere algo, ¿viste? Para mí es muy importante eso de que te tiene que generar algo, porque yo digo, okay, voy a hacer un tema que quiero que suene así, pero ¿por qué quiero que suene así? O sea, ¿qué quiero que me genere? ¿Qué quiero que transmita? Que es un poco la definición del arte, en el fondo, ¿no? Digo, che, yo quiero transmitirle a alguien una emoción, quiero transmitirle a alguien algo. Entonces yo lo que encontré es que yo en esa música, yo primero me copé mucho con Daft Punk, en su momento me copé mucho con Daft Punk y ahí empecé a entender de dónde ellos sacaban un montón de influencias, que es toda esta música, disco, soul, 70s, 80s.
De Neil Rogers.
Mucho de eso, mucho de Chic, mucho de toda esa historia. Entonces justamente esa música tiene un componente que para mí está buenísimo, melódico y armónico, más allá de rítmico, que esos acordes a mí o esas melodías me despertaron algo, sí, ¿viste? Claro. Entonces es como que vos escuchás algo así, bueno, y eso, ¿viste? Volviendo a lo que hablábamos recién, quizá también viene de toda la parte de extensiones del jazz, ¿viste? Y todas esas cosas, decir, ok, ¿yo cómo hago con un acorde o dos acordes o tres acordes para transmitirte, no sé, tristeza o alegría o mostrarte o hacerte sentir algo?
Entonces yo, eso que estás contando vos hicieron exactamente los Daft Punk. Sacaron acordes de distintos lugares y los colocaron en su idea primitiva, como estás haciendo vos. Eso es lo que hicieron ellos.
Bueno, quizás estoy haciendo una resignificancia de eso. A mí, o sea,
claro, está perfecto. No, pero no lo hiciste pensando. Eso es lo bueno.
No, tal cual. Yo lo que hice es tomar algo que a mí me generaba, sentimientos, emociones y demás, y tratar de llevarlo a lo rítmico, a la pista. A mí, bueno, este proyecto que yo les comentaba recién de Los Monos, que tengo también, que sigue vigente, se apoya mucho en el toda la parte de lo que es house, micro house, viste, toda esa beta 2000era de bueno, después minimal house, todo se fue como combinando, ¿no? con esas terminologías, pero ahí ya hay un contenido también más rítmico que también te puede transmitir emociones, obviamente. Entonces yo lo que traté es como unir esos dos mundos, ¿viste?
Son generaciones que van creciendo, porque para nosotros, por ejemplo, vos me decís house y automáticamente mi cerebro directamente
te llevas
al house, va al house.
Exacto, sí. Yo te estoy hablando de house más ligado al minimal, ¿viste?
Sí, más minimalístico. Más minimalístico, por supuesto, un cambio en el house tremendo. Sí.
Pero esa data houseera de los 90 y desde los 80 y todo eso también tiene un recomponente del disco, ¿viste? Del soul, del funk. Como que también agarra de eso.
Sí, bueno, el house fue una consecuencia, ¿no? Del,
sí.
De definitivamente, desde Frankie Knuckles y...
A mí que me mata Larry Morales. Heard. Larry Heard me mata, bro.
Sí, ¿quién me dijiste?
Larry Heard.
Sí, olvídate. Bueno, pero toda esa gente viene de la historia de la música disco.
Exacto.
Y aunque vos no lo creas, se conocían todos. La colaboración en esa época fue fundamental. En sí, esa sí, época sí, la colaboración fue tremenda. Estoy tratando, bueno, salir de Club 54, que era música disco, y ya estaban los tipos preparados para lo que eran los primeros temas que se intentaban ser house, que de hecho lo hicieron. Estamos hablando de Frankie Knuckles, ¿no? También estamos hablando del padre de la música.
Sí, 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 sí.
Y después todos los que lo siguieron, ¿no? Escucharon Dave Morales, escucharon a un Luis Vega, ¿no? Es verdaderamente fantástico.
Sí, para mí hay una búsqueda ahí importante, que es tratar de revisar qué a uno lo inspira, ¿viste? Y tratar de irse en el tiempo, no solo agarrar lo que te gusta de ahora, ¿viste? Tratar de agarrar cosas viejas y ver si se resignifican ahora. Y también tener esa mentalidad, por eso un poco también lo doy way forward, de decir, ok, o sea, el mundo va a ir para adelante, no va a ir para atrás. Ok, yo puedo agarrar cosas viejas, pero claramente lo que yo estoy haciendo ahora va a tener que tener un impacto en lo de adelante, y cuando salga algo copado, grosso, que la gente diga, che, mirá esto que está pegando en las décadas siguientes, se pensó por gente hoy, dijo, che, vamos a hacer algo que no escucho, que no, viste, pensándolo a futuro, digo, no quedarnos con ese concepto de digo, pensar siempre en trato de agarrar algo del pasado y vamos a hacer que todo esto suene, viste, que hay como toda una corriente, viste, mismo en el cine también, de lo analógico y de hacer que todo se vea viejo y de que todo, digo, eso está bueno. Pero también hay que llevarlo, como ¿cómo hago que esto de repente tenga un significado a futuro? ¿Viste? ¿Cómo hago algo nuevo con esto? Los Beatles agarraron temas de rock de los 50 y rompieron el mundo, o sea, pero lo hicieron agarrando algo que estaba pasando y había que darle una vuelta, ¿viste? Pero uno siempre se va a basar en algo que ya pasó. Eso es como un poco lo que estoy tratando de hacer, ¿no?
Sí, está bueno, está bueno. Nos pasa a nosotros a veces, ¿no? Pero obviamente no tenemos el tiempo de ejecutar todo lo que está contando. No sé si te pasa a vos, porque sos muy popero.
Yo estaba escuchando todo lo que decías y me acordé que me contaron que vas a escribir un libro, o estás escribiendo un libro.
Sí.
Eso te quería preguntar.
Eso es muy fuerte, no es fácil.
Sí. Fue una idea que tuve hace un mes más o menos.
¿Hace poco?
Sí, hace nada. De hecho, menos. Hace 3 semanas la tuve. Pero yo cuando trato de decidir algo, le vi la vuelta y en realidad la cuestión fue la siguiente. O sea, yo tengo de esta persona, de este gran amigo que tuve y que tengo, que es Ricardo Verdirame. Yo siempre tenía la costumbre de grabar todas las clases y todos los aprendizajes y todo lo que fue pasando, de tener, no sé, 25, 30 horas de material de todo, conversaciones nuestras. Así como si estuviese grabando esto ahora, todo esto que hablamos hoy. Y eran apuntes que yo a veces puedo volver a escuchar, por a veces por cariño, querer escucharlo a él, las cosas que hablábamos, todo.
Por dudas también.
Claro, y en un momento lo que agarré y dije, che, ¿y si le tiro? Porque estaba viendo con la IA, bueno, hablamos un poco de esto hoy. La capacidad que tiene algunas de resumir cosas está muy buena. Uh-huh. Y agarré y dije, che, voy a probar, le voy a tirar un audio de una hora, le voy a tirar una clase. Y de repente me di cuenta que puedo bajar perfectamente todas las cosas y todos los conceptos y puedo ahondar sobre esto. Y agarré y dije, nah, con toda esta data que tengo, tengo que escribir un libro. Y dije, nah, listo, este año saco el libro.
Qué bueno.
Así que son como las charlas y los aprendizajes y las conversaciones. Va a haber muy poco de teoría, o sea, hay mucha data de teoría musical, pero voy a tratar de obviarla. Y me voy a quedar más en la parte como
sí,
más...
Sí, el que lee por ahí a veces no entiende...
No, eso me parece medio embole para...
Pero estaría apuntado a la música electrónica, cómo producirla, cómo... Más o menos, ¿para dónde?
Y está buenísima. Yo creo que voy a ir apuntado a la música en general.
En general.
Sí, la música en general y la música como metáfora de la vida en muchos aspectos, ¿no? De cómo...
Me gusta, no tanto... O sea, sí con cosas técnicas, sí. Pero no tanto yendo a lo técnico de esto va por acá, esto por acá, sino más interpretativo,
sí.
Más términos conceptuales, musicales y no tanto técnicos.
Sí,
eso está bueno.
Hay un libro que yo me leí que es muy bueno, que se lo voy a recomendar a todos los que estén escuchando, que se llama How Music Works, se llama Cómo Funciona la Música. Es un libro de David Byrne, que es de Talking Heads.
Sí, claro.
David Byrne es Talking Heads.
Sí.
Y ese libro es increíble. Y el tipo explica, digamos, cómo fue mutando la música, por qué ciertos géneros necesitaron este sonido, porque sonaban en venues que por ahí tenían mucha reverberación, entonces necesitaban que las guitarras suenen más secas. Bueno, es toda una historia, digamos, de cómo fue surgió la música, pero mezclado con pensamientos de él y como con desde su punto de vista. O sea, vos también lo estás leyendo a él, a ver qué opina él de todo esto. Entonces, como que, no sé, tuve ese flash. Y dije, ya fue, vamos.
No, sé, un libro. Más que un flash es una bomba, así que...
Sí,
bueno,
sí, está
el libro. Y contanos un poquitito que cómo ves a las nuevas generaciones, a las DJs, a los DJs. ¿Encontrás alguna diferencia entre las DJs y los DJs? Cosas que debatimos permanentemente acá, ¿no?
Sí, o sea, mirá, yo te voy a ser muy sincero. A mí ese debate quizá me embola un poco. Yo lo que veo es que hay un montón de chicas, un montón de chicos y me parece que está buenísimo. Yo sinceramente no lo sé si está bien, viste que siempre se debate eso de bueno, un festival, cuánta cantidad de chicos, cuánta cantidad de chicas. Yo sinceramente no me puse a observar como para tener una opinión así de decir, che, sí, es verdad, hay muy poco. Yo lo que veo y tengo amigas y gente.
Hay más chicas que chicos en los festivales.
Puede ser. Para mí las pibas la rompen toda y los pibes la rompen toda. Y también hay un poco de eso de
El talento no tiene género, ¿te
claro,
entiendo?
Aparte, viste, como que estamos todo el tiempo hablando de a ver si las chicas y los chicos, si en realidad es todo lo mismo.
No, pero ¿sabes por qué te pregunto? Sí. Porque desde los últimos, desde la última década,
sí.
Desde el colectivo de mujeres han salido talentos muy grandes y por ahí.
Buenísimo.
La mujer antes, o la chica, pero cuando hablo, es como decís vos, cuando hablas de DJ, que hablas de DJ, que el género está aparte, ¿no? De Miss Carla Tintoré, que nosotros teníamos a Miss Carla como la número uno, después tuvimos a Romina Con, muchas chicas, pero brillan y por ahí tal vez la diferencia es su outfit, su historia, cómo se imponen delante del público, su gracia. Hay un montón de cosas que son un poquito distintas, por eso a veces le preguntamos a los chicos qué opinan. Pero bueno, los pibes van con todo el libreto armado, en el sentido de que en su cabeza está todo lo que laburaron.
Sí,
y,
sí.
Y lo tiran ahí en el evento, en el festival.
Yo banco que la gente estudie y que le meta, y que si le gusta algo se meta. Y después sí, si había alguna pelotudez por la cual no podía, perdón la palabra, había,
no.
Había más chicos que chicas, y era tipo, ¿por qué, flaco? Son todos pibes y las pibas la rompen. Bueno, que vayan las pibas también, obviamente, pero que sea desde un lugar de tratar de unir, ¿viste? No de decir, no, bueno, porque ahora hay muchos... Ahora hay muchas chicas, entonces ahora hay que bajar y que sean más chicos de nuevo, así estamos equiparados.
Sí, pero vos no pensás eso, pero hay gente que pilotea eso, hay gente que maneja eso.
Sí,
y que lo maneja desde a este. Voy a traer a un artista más o menos conocido que corte ticket, entonces pongo a Midi Jockey, que es nuevo en el opening, y al otro que es nuevo en el warm-up. Entonces, ese tipo de cosas, para lo que entendemos un poco, a veces te descontrola, ¿no?
Sí.
Y sobre todo cuando, no sé si te pasa a vos también, cuando viene un DJ y se vio a tocar, bueno, eso lo discutimos con los DJs de la otra generación, vio a tocar 6 horas set. Y antes eran más horas. O sea,
no, claro, antes llegabas tipo, a las 9 de la noche y te ibas cuando...
No, a las 10 pone música. Y siempre ponía Depeche Mode, ¿viste? New Order, un cachito, tranqui. Y después eran las 7 de la mañana, o sea, y de las 12 ya habían pasado 7.
Claro.
Más las otras 3 eran 10.
El último.
¿Entendés?
Y pero para eso puede ser porque ahora hay muchos DJs. O sea, ahora hay demasiados, ¿o no?
Tiene
que repartir porque son mucho.
Dije no, como que se democratizó. Que se armaron turnos para que todos tengan laburo.
Yo creo que lo que piensan los productores es que cuando pones más nombres y el último es extranjero es mejor. Y funciona. Sí. Esa fórmula, la verdad que funciona. Pero traer al extranjero directamente.
Pienso que eso como de variety funciona en general. Funciona. Tenés uno, tenés otro, vas a ver varios. La propuesta no tiene un solo DJ, tiene varios. Entonces eso hace que el valor de la entrada digas, bueno, veo varias propuestas. Es como que hay como un varieté que tiene que tener todo el más o menos la misma línea, porque obviamente no vas a confrontar géneros que son muy disímiles, pero te viste 3 DJs, te volviste a tu casa, uno te gustó, otro te gustó más, uno por ahí no te gustó y también está bueno porque te hace, no, fui tal, no me gustó, después lo volvés a ver, por ahí te gustó, entonces se va armando una red. Para mí cuando hay un resident es como también más el club que la fiesta. Por eso creo que la fiesta sí necesita tener varios... y ahora, perdón, pero no solo tiene 3 DJs, puede tener más, obvio, pero también tiene VJ, por ahí hasta tiene 3 VJs, y tiene bailarines, y tiene cosas, y te los ponen todos en lo que es la foto o el cartel para que veas, wow, esto es un montón, y voy y pongo la guita acá que yo, se va a ver, ponele.
Te puedo contar algo, yo siempre al VJ... Yo trato de ir, si lo veo en un boliche o si lo veo en un coso, voy y se la resubo. Y digo, che, loco, está buenísimo, loca, está buenísimo esto, porque no sé por qué, pero siento que a veces el VJ termina en un segundo plano y es igual de importante que un DJ.
Sí.
Y por ahí el DJ están todos, ¿qué? Y la mano y todo. Y al otro loco, digo, por ahí está rompiéndola toda y no sé por qué la gente todavía no tiene ese chip en la cabeza. Que flaco, mirá lo que están haciendo, está buenísimo. Entonces yo siempre voy, viste, le pido el Instagram y para, viste, quedar en contacto y no sé, todas esas cosas.
Hay tipos que tienen banco de imágenes o ya con la inteligencia artificial, ¿no? Porque se hace mucho con eso. Vos le decís cuál es tu idea artística de lo que querés que esté detrás tuyo, porque muchas veces en la concentración de la ejecución de tu música no lo puedes ver.
Claro.
Pero sí, en la práctica salís y mirás. Pero los tipos te interpretan de una manera que es increíble. Y
para
aparte,
mí es un re laburo, muy grosso.
Van en formato audiorrítmico, ¿viste? O sea
muy grosso.
La imagen o la música, es increíble.
Muchos son diseñadores gráficos, entonces entienden cómo es. Sí, y cómo crear de cero la interpretación musical, ¿no? Porque también uno puede hacer, o sea, puede ser filmmaker. Pero va por otro lado. En cambio, cuando sos diseñador gráfico, audiovisual, interpretás bien la idea. Y yo conozco muchos. En Radio Nacional había varios que trabajaban.
Sí,
hay uno muy bueno que hace también obras de teatro, que hace todas esas cosas porque le dicen la idea y la dibujan directamente para eso.
Sí.
El trabajo del VJ es un trabajo que no está como muy reconocido. Porque...
Pero es como dice él, para mí es tan importante como
el DJ.
Hay noches que se llevan los laureles los dos.
Bueno, en la fiesta, si vos vas a Tomorrowland,
Bueno, eso es fundamental.
Es casi que más importante, sí, el VJ que el DJ.
Eso es más, es más explosivo.
El video ve la pantalla.
Y después, ustedes, por ahí es un pensamiento mío, no sé si lo sienten igual, pero creo que hubo un poco, o hay, está habiendo un poco una sobreexplotación de ese recurso, ¿viste? Que ahora de repente.
Sí.
Ya lo hablaron esto seguramente, ya metieron un par de horas de esto, ¿no?
Sí, sí.
Porque da para debate y da para polémica, pero para mí a veces
es
un poco se zarpan.
Es proyección y no sabes quién es el DJ.
Un poco se zarpan porque también se te están olvidando de que. La música es un poco...
Están todos los teléfonos así.
El chiste principal, también vos fuiste a ver un DJ, y que el DJ la rompa toda y que sea un capo o una capa total, está buenísimo. Pero si vas a... O sea, lo único que llega, si ves una pantalla que mide 3 cuadras y después tenés de onda una persona que está pasando música, que muchas veces el chiste de lo que está pasando tiene que ver con lo que está con lo que está haciendo la pantalla. O sea, es como ya directamente, no sé ni si fuiste a escuchar un DJ, fuiste a ver como algo, fuiste a ver una experiencia.
Distintas propuestas por ahí, algunas
está
son
bueno,
más
sí.
visuales.
Sí.
Pero es difícil volver de eso. Porque yo lo que creo es cuando se van agregando, hoy en día para mí se están agregando estímulos en todo. El otro día hablaba con un amigo, justo estábamos hablando de una fórmula que tiene, por ejemplo, Netflix para las películas. Que en los primeros 10 minutos, vos para que Netflix te compre una película, en los primeros 10 minutos tiene que pasar algo muy, muy picante, cosa que te atrape. Claro. Una fórmula que está hecha para que vos te estimules y te quedes mirándola, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que a todos los productos, a todos los programas, a todos los eventos hoy en día le están metiendo sobreestímulos como para hacer que uno se enganche, ¿viste? Y se cope. Entonces, pues bueno, ¿qué pasaría si ahora hacemos una fiesta y le sacamos los visuales? ¿La gente se aburriría? Porque antes era así, o sea, era música y nada más, y la gente iba a escuchar música.
Era luz nada más. Ni siquiera.
¿Se embolaría la gente? ¿Se embolaría o no se embolaría?
No, porque vos tenés que opinar por lo que pasaba en ese momento. No se embolaba, te puedo contestar. Para nada.
Pero porque no conocía al otro. Claro. Por ahí ahora ya están todos sobreestimulados y saturados.
Lo que vos decís para mí es prácticamente un imposible, pero sí podés cambiarlo por otra cosa. Sí estoy con vos en cambiarlo por otra cosa. O sea, que no se encuentren con el láser, pero sí se encuentren por ahí con 20 drones dando vuelta alrededor.
Ok.
¿Me entendés? Enfocándolos de golpe y con el miedo de que te pasa arrasando por la cabeza, ¿viste?
Sí.
Que me ha pasado el mute, me tocó la cabeza y bueno, por eso estoy con gorro.
Sí.
Y...
¿puedo contar algo más?
Está bueno lo que decís, pero yo diría cambiar por otra cosa, ¿no? Que haya una faltante, porque si hay una faltante se va a notar mucho.
Claro, no, sí. Retroceder, no rendirse jamás. Yo pienso.
Ya estamos hablando de cine,
que igual,
te gusta
no,
vos,
obvio. Y cine de acción, que a mí me gusta. ¿Sabes qué? Pienso que muchas veces los bailes o las jodas o lo que sea surge por ahí con un teléfono y con lo que hay. Sí. Creo que si hay un poquito de música y un poco de buena onda, y bueno, a los que les gusta la. Algo para tomar más, mejor. Pero digo, ya el baile, la joda se arma con la música. Para mí.
Debería ser lo fundamental.
Y yo creo que sí. Yo creo que el baile lo haces con una buena música. Y después, sí, como dice él, no podés retroceder. Pero porque unas luces necesitás, viste, ya en cualquier lugar tenés unos robots, no te digo de pantallas, y yo creo que se puede armar algo sin que tenga tanta parafernalia. Igual los lugares, el que se te ocurra, tanto el mejor de música electrónica como cualquiera, no sé, de música pop, de lo que se te ocurra, todos tienen pantalla, robot,
sí,
¿viste? O sea, un bar puede no tener una gran pantalla,
sí.
Pero seguramente alguna
el
iluminación
tiene. El bar lo que
tiene
que tener es un gran baño, si no, no funciona.
Claro.
Es lo más importante.
Yo me quedé con ganas de ver a Justice. ¿Fueron a ver a Justice?
No fui.
Porque me dijeron que el show estuvo bueno, que tenía un componente visual enorme, pero me quedé con ganas de ver qué tanto. Yo hubiese ido a escuchar la música también, pero entiendo
claro,
que...
Yo hubiese ido a escuchar la música nomás.
¿Viste?
Pero bueno, porque claro, uno anhela tanto escuchar un montón de cosas que a veces es todo superfluo, ¿viste? Y todo eso te confunde. Como para ir cerrando la nota, porque ahí tengo que dar una nota bomba y...
¿Puedo decir una cosa?
Sí, no, lo que quieras. No hay límite acá.
Quiero contarle a la gente una cosa, que es que ahora el mes que viene, más o menos, está saliendo el segundo EP.
Contá.
Hice el primer EP, yo hice... creo que salió en 2 días literalmente, hice los 4 temas, después los fui trabajando, obviamente con su tiempo, ¿no? Que merece cualquier obra artística, pero hice el primero, que salió en octubre. Contiene una historia que, digamos, tenía ese concepto de tratar de volver un poco al disco concepto, ¿viste? Donde cada track cuenta una parte de una historia. Y bueno, en base a eso dije, ok, voy a hacer 3 discos, 3 EPs en realidad, donde cada uno tenga una historia, un concepto diferente. El primero habla de son dos personajes, digamos, que tienen una como historia de amor y desamor, y bueno, hay como muchos sentimientos encontrados entre ellos. Y el segundo, que es el que sale ahora, habla de la temporalidad. Son 5 tracks donde dos temas, los primeros dos van a estar hablando del pasado, el tema 3, que es el que habla del presente, y dos temas que hablan como del futuro, ¿no? Uh-huh. Y todo eso, o sea, mi idea con todo esto es tener 3 releases, que son más o menos 15 temas, pensé 4, 5 y 6 temas. Y bueno, y en base a eso tratar de empezar a sellar en sellos que me gusten a mí y que crea que valga la pena, ¿viste? No tirar temas por tirar.
Ah, porque a veces te queda acostado un año, ¿viste? Sí. Y cuando sale el tema, vos ya cambiaste la historia.
Eso me ha pasado
muchas
veces.
Lo tenés
bastante
armado, no es que necesitas tampoco mucho punch.
No.
Porque tenés todo el concepto armado, ya sacaste uno, sacás otro, vas a sacar otro.
Sí.
La verdad que casi lo podrías lanzar vos mismo, si es por eso.
No, el release independiente, o sea, yo creo que voy a meterle bastante con eso, porque aparte me permite a mí diseñar la tapa. Tengo amigas, amigos que diseñan, diseñadores gráficos zarpados, tengo fotógrafos zarpados. Está bueno que en ese momento vos tenés el control total de la obra, ¿viste? Después, si no, vos ya empezás a ceder, che, la tapa va a ser esta, ok, bueno, no sé si me gusta o sí me gusta, pero cuando uno tiene el control como de todo. Yo el primer EP lo saqué con un cómic, que también viene con un cómic, uh-huh. Que bueno, yo lo publiqué, y viene la parte de estas historias que les comentaba. Y el segundo también va a tener algo así parecido. Así que nada, es que le va a dar un concepto un poquito más cinematográfico, ¿no? A esto y resignificar la obra también con eso.
Dale, tranquilo.
Ya los voy a mostrar.
Eso creo que... Bueno, le veo futuro, te digo, está decidido. Lo importante es estar decidido. Lo importante es saber lo que uno quiere. Estoy pasando un link a la gente de Spotify que nos va a salir para hacer un breve... una síntesis de lo que pasó este fin de semana. Así que yo estoy buscando el link y si quieres seguir hablando de algo, me salvas. Así, ¿viste? nadie lo dice así en la radio.
Dale.
Pero no encuentro el link.
Esto que les decía, bueno, les voy a hablar de otro tema. Bueno,
eso no, se ponía.
No, esto que les decía ya.
Les dije.
Lo usamos muchas veces. Bueno, y.
Después le puedo dejar todo lo que es redes. Estoy en SoundCloud.
Dale, eso, claro, por favor.
Sí, como Always Forward, lo pueden encontrar en SoundCloud, está en Bandcamp, está en Spotify también. Y no sé si me estoy olvidando de alguna. Bueno, Instagram, siempre lo voy subiendo todo. El Instagram es mi nombre, Santiago Jiménez.
Perfecto.
El proyecto es Always Forward. Y bueno, voy a estar anunciando también fecha. Yo soy de Quilmes, de Zona Sur.
Perfecto.
Entonces siempre tuve muchos eventos por allá.
Qué bueno.
Ahora estoy tocando el viernes allá en un rooftop, que es de un coworking llamado La Maquinita, que lo organiza un amigo mío. Zarpado lugar.
Este programa estuvo en Quilmes, estuvo para en Radio Box.
Ok.
Estuvo un año.
Y yo.
Después estuvo en Radio Fan 3 años.
Radio Fan, ¿sabes lo que hemos escuchado? Radio Fan, buenísimo Radio Fan.
Pero vos fijate la cantidad de radio que ha pasado el programa, porque la idea, yo me había prometido que este programa no iba a parar nunca. Más allá de que he estado ponerle en radios gigantescas haciendo otra cosa, pero el programa nunca paraba. O sea, el programa iba tal día, tal hora, 2, 3 horas, había programas de 4. Y estuve en una radio muy querida, que te agradezco que me has hecho acordar.
Excelente.
Cuando dijiste el sur, me acordé de una radio llamada Radio L, que era la Lomense, y que como era la campaña, que después los dos fueron presidentes, era la radio de ellos, los dos fueron presidentes, ¿no? Me acuerdo que un día yo estaba por Capital y escuchaba música, música disco escuchaba. Y dije, pero qué raro, ¿qué es esta radio? Y era de Lomas, llamaba Radio L. Y la antena era enorme, la veías desde la avenida Pavón, que es la histórica Pavón, ¿no?
Hoy sí, sí, muy
sí, y
ex
a 20
Pavón.
Cuadras del lugar. Y hicimos unos años, estábamos con Dueca ahí. En esa época Dueca no podía llegar tarde porque lo llevaba yo.
Ok.
Era lejos.
Sí, sí.
Y como es, me dijo el sur, y para mí el sur no solo es Quilmes, que la pasé bárbaro, en lugares terribles, porque la primera transmisión que se hizo de un programa de radio de música electrónica en vivo con gente fue desde Elsiland, que era una discoteca.
Sí, histórico, súper histórico.
Yo lo conté el otro día, me parece. Transmitimos del móvil de Radio Mitre, el mismo móvil que al otro día iba a transmitir el fútbol en la cancha de Boca. Desde ahí sacamos a Cristian Milosevic, y bueno, estaba yo con él, con la música de él, si eran de la pista, salía por 101.5 Radio Top.
Buenísimo.
Y fue un año tremendo, divino. Así que me hiciste recordar una época también de la Radio Bárbara, ¿no? Sábados y domingos. Bueno, después me tocó ser la voz del Estadio de Boca, increíble. Por eso. Así que bueno. Me trajiste un montón de recuerdos. ¿Qué opinas del Back to Back? Quería preguntarte esto. ¿Hiciste Back to Back? ¿Tocaste Back to Back?
Es que mi proyecto principal, bueno, principal, digo, el proyecto que yo mantuve todos los años, que sigue vigente, es Los Monos, y es un Back to Back.
Ah, perfecto.
Con un gran amigo mío. ¿Por qué?
Porque yo entiendo a veces que cuando son... Pero sabes que para mí hay una diferencia. Pero esto para mí, no lo interpretemos ni empecemos con lo tecnicismo. Está buena, ni te estoy poniendo los puntos, ojo, pará. O sea, yo hablo siempre y a veces cuando digo cosas es por la gente que está escuchando.
Sí.
O sea, a veces cuando trabajan juntos, para mí no es back to back, están expresando el laburo que hicieron. Y por ahí es back to back cuando vos me invitas a mí o yo
banco,
me invito.
Banco ese concepto. Banco ese concepto. Porque lo nuestro no es un back to back. O sea, a nosotros, ¿sabes lo que nos pasa? Que no hablamos, boludo, cuando estamos tocando. Claro. Yo hago así, y porque iba a girar algo, una perilla, iba a ser así.
Y te quedaste 15 minutos con el control.
No, y todos hicieron, y él iba a hacer exactamente lo mismo. O sea que las cosas que vamos a hacer es como que estamos conectados, claro. No sé, ya de tocar mucho.
Pero por eso, por ahí te quedas vos un rato largo, después sigue él con el control de la historia. O sea, sí. Ese es el laburo del grupo, ¿no?
Sí, completamente.
Y el back to back es compartir los pases de música.
Claro. El back to back es más. Hay que saber también con quién hacerlo, y aparte está buena la experiencia de
eso. Eso es muy importante, porque cuando sabes con quién. Lo haces, sí. Pasa también como si fueras compañero de laburo,
sí,
¿no?
Sí, está buenísimo, porque aparte te conoces un montón con la persona, haces back to back de cómo pasa música, si las mezclas que te gustan son más cortas, son más largas, el enfoque.
Santiago, ¿sabés qué pienso yo? Que a veces cuando estás haciendo un back to back, y a vos, perdón, entiendo que por ahí el DJ que te está aguantando piensa que vos tenés que poner un tema más para expresar lo que querías expresar. Entonces vos esperás un tema más y venís en el tercero, no es uno y uno.
Claro.
No tiene por qué, vamos a
decir, no tiene por qué ser
uno y uno. Exacto. Eso solo quiero decir.
Exacto. Está buenísimo eso, ¿eh? Mirá que no lo había escuchado nunca. O sea, lo había pensado, pero no lo había escuchado.
No tiene que ser uno y uno. Yo creo que ya con la mirada, como diciendo, sí. Voy a seguir con otro.
¿Sabés algo que yo hago mucho? Que no sé si lo hace la gente, pero yo lo hago. Lo voy a decir porque yo lo hago, loco. Yo estoy tocando con un amigo. Estoy tocando con un amigo y lo veo que se rompió un temazo y le digo, amigo, tírate otro. Lo que acabas de decir vos. Porque, viste, por ahí veo que está en ese viaje, claro. Y digo, che, pará, boludo. O sea,
pero vos tenés que pensar en la gente.
Eso que estás haciendo.
Tenés que pensar en la gente.
Sí, claro. Eso que estás haciendo. No es que por un capricho ahora me toca a mí y ahora voy a tirar yo un tema. No, mandale. Viste, yo eso lo hago. Me hiciste pensar. No,
está buenísimo.
Sí.
Bueno, chicos, queremos agradecer a Santiago. En un ratito, para los chicos del control... que es muy probable que nos escuchen en el próximo programa. Ahí está. Se van a sumar los chicos de Hodify, puntualmente Agustín, para contarnos lo que pasó el fin de semana. Qué y me bueno. Parece que los que vivieron laburando ese fin de semana son los más autorizados, ¿no? En un fin de semana que fue muy intenso en muchas provincias. Además estuvo el Cosquín Rock, que tuvo los Chemical Brothers.
Mucha electrónica.
Y estuvo Victoria Wagner.
Se están transformando, te diría. Estuvo, no sé
es que es necesario. Yo no veo una fiesta multitudinaria sin un DJ, que ya te soy franco, por más que...
Sí, en no, la peluquería y un DJ, y como no va a haber en una fiesta multitudinaria un DJ.
Nosotros, el tema de peluquería, no podemos ver DJ.
A mí me lo contaron.
Claro.
No
vamos a la peluquería.
No quiero tirar el chivo, pero lo pasaron por una de las cadenas de streaming.
No, decí el nombre que quieras.
Por Disney lo pasaron y estuvo zarpado. O sea, de todo lo que pasó a partir de las 12 de la noche, creo que un poquito antes, 10, 11... Chemical Brothers, los chicos de Peces Raros, que estuvo muy bueno.
Lo de Peces Raros es tremendo, pero siempre están
zarpado.
Creo que para mí, a esta altura, por las veces que han tocado juntos, creo que Chemical pide Peces Raros.
¿Cómo?
Yo creo que Chemical Brothers pide a los Peces Raros. Claro. Porque siempre, fíjate, anda buscando presentaciones de Chemical Brothers en Argentina, están los Peces Raros. Hubo tres nada más en los últimos meses.
Claro.
Poné en los últimos 7 meses. Y estaban los chicos de Peces Raros, que te transforman la... O sea, vos estás ahí bailando y de golpe tenés que mirar el escenario, porque tenés que mirar lo que están haciendo. ¿Qué van a tocar? ¿Qué instrumento van a tocar? Y siempre están tocando en vivo una parte estos muchachos.
Buenísimo.
Está tremendo, sí. A mí me gustó mucho.
Mucho evento.
Lo fui a ver a un evento que fue, creo que fue en el autódromo. Y estuvieron antes. Y estuvo Tiestan también, que es un amigo, aprovecho, le mando saludos a Corrientes. Y que se armó un sello tremendo que se llama Volt, después Espialo, muy interesante. Y
Ultra, tuvo Ultra también. Ultra.
Sí, 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 Ultra todo. Estuvo. Pero lo de Cosquín fue multitudinario, lo de Ultra fue muy importante, muy, muy importante para la música electrónica y para los chicos. Está bueno que tengan estas vivencias, que son de características para la década del 90 absolutamente raves, ¿no? Pero bueno, tiene mucho que ver también con los artistas, qué es lo que pasan, y lo decíamos al principio, muchos de los chicos salen diciendo, pero bueno, yo esto lo escuché en los tres stages, y bueno, pero tiene que ver, y valga la redundancia, con cuando vos tenés un manager o una persona que te va llevando, te cuenta, este es son los cinco top que están escuchados más escuchados en la Argentina, y bueno, tenés distintos managers para distintos DJs que coinciden. Entonces, no son exactamente iguales porque los producen de otra manera. Y en definitiva, bueno, te suenan 5 o 6 temas. Muchos de jockeys lo repiten, y eso es lo que los chicos dicen, ¿por qué los de jockeys tocan el mismo tema? Pero eso no tiene nada que ver con la producción, eso no tiene nada que ver. Exacto. Con nada, tiene que ver con el jockey, que aparte que por ahí explota, igual la pista explota, pero por ahí un tema lo escuchás 5 o 6 veces. Pero bueno, así estamos, amigos, así nos quedamos. En un ratito nada más nos vamos a encontrar con los chicos de Hotify. ¿Podemos poner la placa y música que tenemos en el fondo de DJ Greg? Dale, ahora venimos, dale.
and fearful grace. You stool and fearless prayers, useless and fearful grace. Meaningless, talky, poor, useless and fearful grace. Animals still their gibberish, their senses looks and froze.
Mis queridísimos amigos, vamos a invitar a alguien que la última vez que durmió fue en Finlandia. No sabía si era de día o de noche. Estamos hablando de la gente de Hodify, pero fundamentalmente de Agustín, que está de fiesta en fiesta. Es uno de los más reconocidos ya, porque todos los de yo que lo saludan, ¿eh? ¿Qué haces, Agus?
Tampoco para tanto, tampoco para tanto.
Se te escaparon un par de globos el fin de semana, ¿no?
Se nos escaparon varios, ¿no? son escurridizos los globos, ¿viste? Estos globos de helio salen para arriba y no puedo contestar.
Les cuento algo muy chiquitito. Los chicos de Hodify, que bueno, ustedes saben que es la aplicación más importante donde podés encontrar todos los eventos y las cosas que van a suceder, más notas y cosas que te aclaran un montón de situaciones de los eventos, ya sean sunset o de noche o after. Siempre en los eventos multitudinarios llevan globos y se llevan como una garrafa de helio, no estoy equivocado, y las inflan y cada tanto se le escapa uno, ¿no?
Sí, no. Lo que pasa es que, viste, las garrafas de helio no te dejan entrar a los festivales, así que nosotros inflamos los globos en el estacionamiento. El tema es que uno infla los globos, se ata como puede con el violín, y a veces entre todo la ansiedad de entrar al festival, te pasa que ataste mal al globo, o de repente un policía te empieza a revisar. La última vez pasó una muy graciosa. Yo estaba entrando y estaban los perros, viste, con todos los policías.
Sí.
Y me dice, bueno, vos venís para acá. Me agarraron, claro, yo estaba con un globo, que es un globo de 1.5 metros cúbicos, o sea, pues quiero que se imaginen un metro de
sí, ¿no?
Un metro y medio de globo.
Es un globo enorme, ¿viste? Y claro, me agarró la policía para controlarme, no sé qué cara me habrán visto, pero bueno, estábamos 20 tipos parados, y yo con el globo, y entonces era graciosa la escena porque estábamos todos parados con los perros, viste, cuando te tienen algo, acá los perros van a estar olfateando, si te llega a sentar, significa que usted tiene algo comprometido, así que yo estaba con el globo y de repente viene el policía y le digo, che, ¿me lo podés tener? Que nada, viste, acá me están revisando, entonces estaba en la graciosa la escena porque estaba el policía con el globo de Spotify y bueno, estaba ahí.
Sí, después hubo otro... Otro que justo nos encontramos y dijiste, capo, me quisiste abrazar y lo soltaste, ¿te acordás? En Greenfield fue eso.
Sí, ese fue el otro, ¿viste? Que te saludé y entre la euforia...
Te quiso dar la mano y soltó el globo.
Volando. Sí. Bueno, son cosas que pasan con los globos, son escurridizos. Pero bueno, y acá nos pasó el primer día de la Ultra.
Ah, eso, contanos, Abus, hacemos una síntesis de este evento.
Bueno, la Ultra... A ver, yo estuve ahí, que estuve los 2 días. El primer día llegamos antes de que abra el festival, así que bien desde temprano. El día tocó increíble, así que en ese sentido favoreció a todo lo que fue el festival. Y bueno, la magnitud de estos eventos realmente es algo que desde el minuto cero que uno entra se siente de la panza, ¿viste? Como te golpean los bajos del mainstage, que decís, wow, mirá que esto es una magnitud que bueno, es un festival, ¿no? Uno capaz en los eventos más del día, de todas las semanas, no se llega a ver esa magnitud de lo que se puede en un festival. A todo esto igual hay que arrancar y no hay que desmerecer lo que viene antes, que no es solo la Ultra, sino que fueron todos los eventos que se dieron previos en la semana, que acompañaron a lo que fue esto de Buenos Aires Dance, donde estuvieron esos pop-ups, no sé si ya lo estuvieron hablando, pero estuvieron esos pop-ups alrededor de toda la ciudad. Eso no sé si estuvieron viéndolo.
Sí. Bueno, algo como para destacar, ¿no? Me pareció que fueron distintos en ese sentido. Y que vos sabés que en un pop-up la gente, a ver, es algo que sale, vamos a contarlo para los que nunca fueron a uno. Es algo como que te avisan que un DJ va a estar tocando en el Obelisco, entonces sale todo el mundo para allá. Se enteran por distintos medios, y después otro DJ va a estar tocando en Caminito, entonces todos se van para Caminito, ¿no? Son todos puntos turísticos muy importantes de Buenos Aires.
Estuvimos charlando un poco de eso la semana pasada, estábamos ahí con eso.
Eso mismo, sí, bueno, sucedieron los eventos. Esto era porque primero estaban las conferencias, que las conferencias eran en la Usina del Arte, ahí en La Boca. Entonces daban charlas los diferentes DJs, que hubieron charlas muy, muy interesantes de la industria en sí, o sea, gente hablando de la cultura, gente hablando del marketing, gente hablando del management, gente hablando de la inteligencia artificial, cómo está impactando en los DJs, en la producción, todos temas que se han hablado en la radio. Nosotros por suerte estábamos ahí en tema, porque al final son temas que son de la industria y nosotros los contamos siempre con todos los invitados, siempre estamos hablando de ellos.
Mañana la gente,
muy interesante también.
Mañana la gente va a estar hablando de vos, que saliste al aire de McDonald's, me parece.
No, estoy en Starbucks.
Impresionante, Jodi, ¿eh? Está en sí, todo. Sí.
Que estaba con, bueno, cuestión que sí, las charlas fueron todas muy interesantes y terminaban las charlas y los mismos DJs que daban las charlas salían a tocar. Por ejemplo, Richie Hotin dio una charla de 5 de la tarde a 6 de la tarde y a las 7 tocaba en La Flor, ahí al lado de la Facultad de Derecho, ¿no? O lo mismo Carlita, que habló de 5 a 6 y a las 8 estaba tocando en el Puente de la Mujer. E Indira Paganotto, lo mismo, pero en el Caminito en La Boca, ¿no? Se veía ahí a todos los bosteros con las camisetas ahí bailando. Estaban ahí contentos. Y después...
Yo creo que no fue necesario ese comentario, no. Pero bueno.
No sé bajo qué término te quisiste
desplayar, pero bueno.
Y a lo que voy con esto es que, bueno, es... Se veía en los comentarios de la gente, ¿viste? Que la gente decía, che, ¿dónde fue esto? ¿No? Porque es una realidad, todos ver estos DJs, las entradas no bajan de los 50 mil pesos, 70 mil pesos, y poder ver a un DJ gratuito en un punto turístico de la ciudad fue una oportunidad muy grande. Yo fui al de Carlita en Puente de la Mujer, vos veías una abuela bailando, viste, al lado del parlante, era muy... Nada, muy tierno, ciertas imágenes, un papá con el chiquito en el cuello, ¿viste? Ciertas imágenes.
Bueno, eso es lo que pasa con la música electrónica en el mundo. Por ejemplo, en Europa pasa eso. En Inglaterra, en Alemania, pasa eso.
Es normal. Sí, es que es, bueno, y a lo que va es esto, ¿no? Y esto también lo habla mucho Cataño, ¿no? En todas sus entrevistas, el trabajo que él está haciendo y que mucho es parte de la escena, lo venimos haciendo, de tratar de desvincular lo que es la música electrónica con lo que es el consumo y todo, y verlo mucho más de una manera cultural y positiva. Y esto creo que fue una forma que también sigue sumando, más que creo, esto es una forma que hace y suma a que la música electrónica sea mejor vista y que esto haya tenido apoyo del gobierno de la ciudad. Quieras o no, esto va a generar un impacto cultural muy grande, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y vos viste que hay como una especie de reflejo, ¿no? En algunas provincias como Rosario, que arrancó con el Monumento a la Bandera, más allá de esa polémica que se armó por detrás. Yo creo que los rosarinos no están enterados de la polémica que se armó en Buenos Aires sobre que Dewey toque al lado de la bandera argentina. Pero de todas maneras fue un puntapié cultural, como decís vos, una apertura enorme para chicos que tienen menos de 30 años y no tienen idea de un montón de cosas. pero histórica, si no tienen por qué tenerla, más allá de su formación académica. Pero me parece que hay un montón de provincias como Mendoza también que están, se están alternando y están tratando de decir cada provincia, nosotros también tenemos nuestra fiesta electrónica. Y ahora va a haber otra fiesta muy, pero muy grande en ese lugar que no sé si conocés cuando vas por General Paz, que es como un tanque gigantesco. No me sale el nombre, lo van a transformar.
Sí, sí,
y van,
sí, perfecto, vale. Creo que es sobre Constituyentes.
Es sobre Constituyentes. ¿Cómo? Es un gasómetro. Bueno, en ese gasómetro se va. Nada que ver con la gente de San Lorenzo, que no me empiecen a insultar. En ese gasómetro se va a armar un evento tremendo, ¿eh? Va a venir gente de afuera, todos los productores, son muy interesantes, ¿eh?
Pero yo siempre pensé que era un tanque de agua.
No, bueno, no importa.
Adentro se puede. Es un tanque de agua. Nada, yo siempre lo miro como un tanque de agua.
Será cuestión de probar con un cigarrillo a ver qué pasa.
No, pero sí, o sea, es y a lo que voy, un poco también contando en todo lo que fue el paseo de fin de semana en los eventos, es que arrancó todo esto desde el miércoles, ¿no? Que empezó toda esta parte más cultural en la ciudad. Uh-huh. Y después, sí, ya sábado y domingo, lo que fue la ultra. Todas las letras. Bueno, nada, como decía antes, por suerte tocaron días espectaculares, habían varios escenarios, muchas marcas también que estaban en el festival, muchos juegos, dinámicas con la gente, un poco leyendo los comentarios, alguna que otra carpa, bueno, se quejaron un poco del sonido.
No, el pasa es que sí, se cruza, es muy difícil, hay gente que no sabe que influye la gente, por ahí se va toda la gente al main y entonces empieza a cruzar el sonido, el viento mucho tiene que ver a veces, es complicado,
porque primero el tiempo, lo meteorológico influye, y después también hay que tener en cuenta de que no son 20 boliches, son carpas suenan montadas
muy fuerte
en lugares que suenan muy fuertes, al aire libre, y muy probablemente el que viva a 5 cuadras está metido adentro de su casa y también es escucha todas las carpas.
Te huele la peluca que no
y
tenés.
Claro, bueno, pero también es la gracia un poco del festival, ¿no? Que esté todo unido y que viste, no sé qué quiere la gente.
Sí,
que, no
bueno, sé. Yo me acuerdo, lo que pasa es que nosotros tres nos tentamos mucho, siempre nos cuesta laburar porque vivimos riéndonos, pero digo, me acuerdo el día que Carla Tintoré hizo una fiesta en... Armó todo el evento, lo que pasa es que Carlita Tintoré hacía muchas pruebas de sonido, si no te da conforme, en el Parque Roca. Y se dio cuenta que cuando... se acercaba el horario de las 17 horas y los pájaros iban a los árboles, como la música estaba apuntada a los árboles, hizo armar todo el escenario al revés para el evento. Tuvieron que laburar de vuelta todo al revés. O sea, si bien la estructura estaba armada, el escenario lo tuvieron que dar vuelta, con el sonido todo, por un tema... Bueno, Carla siempre fue primero, estamos hablando de alguien que inventó la pólvora.
Y, la pionera.
Sí, sí, bueno. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor no se hace el cálculo exacto y se mezcla la música. Es un festival.
Es un festival.
Es un festival. Si vos te vas a acercar a la gente, si vos te metés en la carpa, vas a escuchar la carpa. Ahora, si te metés en zonas de confluencia, vas a escuchar una confusión. Es evidente.
Sí. Sí, acá, si quieren, puedo leer una reseña como para tener un termómetro, pero yo porque leí varias y solo leo una como para que entiendan
por
dónde va la mano, pero es esto. El festival estuvo muy bueno, aunque lamentablemente no salió perfecto. El escenario Resistan 2 se quedó chico y para el colmo le faltaba sonido. Se escuchaba el otro escenario y se veía el mainstage desde ahí. Me quedé con la gana de escuchar a Carmel, Patria Bendibra y Simazano, pero bueno, no todo se puede. Esta también está buena aclarar que en el festival, ¿viste? Hay tantas cosas al mismo tiempo que uno tiene que elegir y a veces... ¿Viste? Te da esa sensación de. El festival te da como esa sensación de que es todo, pero todo no se puede. ¿Viste la típica frase que te dice mamá, me decía, todo no se puede, Agustín? Bueno, es un poco hacia esto, de que todo no se puede ver al mismo tiempo.
Pero celebremos, celebremos.
Igual no voy a faltar a la edición del año que viene, si bien faltaban tachos de basura para limpiar, de vez en cuando venía a limpiar, así que bien ahí.
Bueno, celebremos el esfuerzo de los demás. Agus, te agradecemos un montón, gracias. Bueno, te pagamos esto de Starbucks, me parece que gritaron Agustín. ahí de atrás. Así que lo que te pediste, yo te lo garpo, quédate tranquilo. Te mando un abrazo grande y felicitaciones por lo que están haciendo con Hodify. Sabés que los queremos un montón, que estamos del minuto cero con ustedes. Y nos pone muy contentos y a veces cuando no pedís venir al programa, de alguna manera queremos que estés siempre. Y nos pone muy contentos por vos, el laburo. Vi muchos vivos, los vi todos, sabés que no, en algunos opino y en otros sabés que los vi, pues vos sabés que los vi. Y si no los veo, me los contaste antes, entonces está muy interesante. Te mando un gran abrazo. Y te tenemos el jueves.
Agradecido, ¿no? También.
Te tenemos el miércoles.
Por todo lo que nos ha dado. Y sí, vamos a hacer ahí. Vamos a ir viéndonos.
Nos vemos el miércoles, nos vemos el miércoles, ¿no? Ahí estamos. Listo, sí. Saludos a Hodify, ¿eh? Bueno, Hodify saben que es la plataforma más importante que tenemos en la Argentina. Los chicos saben que cuando quieren averiguar qué es lo que va a pasar en la noche de Buenos Aires, por ejemplo, mañana, nosotros ahora estamos saliendo en vivo. Mañana,
sí, hoy mismo, porque, por ahí hay algo.
Pero pará, mañana puede ser alguien que esté mirando el programa por primera vez y está, porque mañana lo van a mirar un montón porque hay paro nacional. Y la gente va a decir, ¿pero cómo? Va a decir, ¿cómo hay paro nacional si...? Sí, entonces lo hiciste ayer, pero claro, cuando vos estás en YouTube podés mirar el programa en vivo y resulta que fue hace un año el programa, eso estaba así. Hoy con Santiago estábamos revisando una canción de Fedbat de la década del 80 y el tipo que estaba mirando igual que nosotros dice, mira vos. Bueno, vamos a cerrar esta edición del DJ Time. La próxima será la 3400, que va a ser muy especial.
Wow.
Contar la bomba que no conté.
Pues contame la bomba.
Se ha vendido la marca DJ Time a una productora importante.
¡Qué bueno!
Entonces,
creo que bueno, obvio, es algo bueno.
Ojalá pueda.
Es para arriba.
Si no continúo, está todo lindo. Y si continúo, mejor.
Oye, pero vos sos la marca, cambios. Claudio, también. Vale, entonces, yo creo que cuando compran DJ Time, y bueno, muy, muy agradecido también por lo que me toca, también están
corpados. Puse condiciones.
Una marca, sí, yo venía en el inventario. Sí. Compré una marca registrada que sos vos, sí, Claudio.
Saca a Charlie Vázquez, sos vos. Saca a Charlie Vázquez, por ejemplo, hice una limpieza muy importante en la parte
de. Sí, ya veo que ya Dweck, o sea, ya no lo vi más. Dweck no era del inventario, me parece.
Queda Hodify y un par de chicas que van a estar acá. Va a haber shows. Creo que va a ser una especie de Moulin Rouge para la vista de Charlie Vázquez, que es lo único que le va a quedar. Y
qué bueno, con razón me tenía, hace varios años que me tenés guardado porque claro, en algún momento me ibas a aprovechar.
Será un eterno matador rock, un gran programa de rock que luchaba con nosotros cabeza a cabeza hace mucho tiempo en esta radio. Por supuesto, como nosotros íbamos en vivo y ellos grabados, no nos podíamos defender porque ellos dejaban sus insultos continuados y nosotros teníamos que tratar de responder con calidad atemporal, y eso era bastante complejo, ¿eh? Y se me está poniendo el léxico radial otra vez. Mis queridísimos amigos, muchísimas gracias por otro DJ Time. A toda la gente de Radio Cultura, muchísimas gracias. A Santiago Jiménez, que ha venido hoy, a su Always Forward, que parece fácil, a veces difícil pronunciarlo, según como estés, ¿viste?
Always Forward,
¿eh? Y vamos a estar seguramente más veces con él. Agustina Rosenberg, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, gracias, Dweck. Gracias, Dweck. A Dweck lo van a ver en Pekín el próximo viernes. Y yo lo fui a ver el sábado.
¿El sábado?
Tenemos tiempo para discutir todavía, pero.
Pero espera.
Estaba tocando y dice: man, estoy destrozado, man. ¿Viste cómo habla él siempre? Yo nunca lo vi feliz, a Dweck. Tendríamos que. Estoy muy mal, man. Estoy tocando desde los 8, man.
No, pero pará, se te está confundiendo un poco con. Se te está confundiendo.
¿Qué querés? Están 5 grados bajo cero esto.
Ahora la culpa de que no sepas imitar a Dweck, que te lo confundas con.
Aspen 102.3, pura música, las 24 horas. Ya se echa vos.
Bueno, ¿qué va a hacer Dweck?
Dweck va a estar tocando en Pekín.
Palermo.
Muy interesante. En Palermo. Se armó como que en esa esquina de Honduras, Dweck toca, le sacaron el lugar donde pasaba el DJ, que Dweck toca en la entrada, donde vos entrás, hay un VIP y después la gente está en la calle y se arma una
se movida. Arma ahí en la
claro,
calle,
porque, pues, yo vi los videos. Es un punto neurálgico donde pasan muchas chicas y chicos que van a ver, se enganchan con la música y escabian algo.
Y se arma.
No es una coffee rave, es un escabio rave. Entonces, okay. ¿Me entendés?
Y aparte está, la época está re para veredear. La movida de la vereda.
Ahí viene, ojo, Santiago, viene Santiago.
Siempre funciona y además está para veredear. Oíme, entonces ahora va a estar el sábado Dweck. DJ Dweck va a estar el sábado.
Sí.
¿Y lo vamos a ir a ver?
Sí, vamos a verlo, sí.
Ah, bueno, entonces vamos.
¿Sabes por qué? Porque nos dan de comer.
¡Apa! Ahí quería
Santiago, llegar. ¿Querías agregar algo? Pues te viste y te metiste. Tira. ¿Qué quieres recomendar vos?
Quiero recomendar un documental que hoy hablé con un amigo muy bueno que quiero.
Muy fuerte, esto, muy fuerte.
Es un documental, por ahí ustedes lo vieron, por ahí no. Se llama 24 Hour Party People. Es un documental que
hemos partido gente, pero no.
Ok. Es un documental que hoy hablé, esta parte se la voy a dedicar a mi amigo Fontanella. Estuvimos hablando de eso hoy. Es un documental que habla de la del momento en el cual surge, digamos, toda la transformación de la escena de Manchester. De las bandas como los Happy Mondays.
Ya lo vi.
¿Lo vieron eso?
Sí, ya lo vi. Yo ya lo vi, pero recomendalo porque es fantástico.
Sí, quería recomendarlo, todos que vean eso. Después me recomendó uno muy bueno, ese yo no lo vi, pero me dijo es increíble, que es la historia de New Wave en Bélgica. Belgium, también me dijo zarpado.
No tenés idea de la importancia de Bélgica en la música electrónica.
Eso. Quería
pasar que fueron muy comerciales para arrancar, ese es el tema.
Exacto. El New Wave. Y después, a ver si tengo algún otro. Hay algunos de Berlín también que están buenos. Don't Forget to Go Home, ese también es conocido. Tiro que me gusten y que están buenos.
Te tiro el mejor que vas a ver en tu vida.
A ver.
La vida de Phil Wild.
¿Quién es?
En verdad está cambiado el nombre, pero pertenece a un DJ que es muy, pero muy conocido, que tuvo un problema muy grande.
Ya sé quién es.
Y se recupera. No, nadie sabe quién es. Muy poca gente.
¿PK? ¿Es PK?
No.
No es PK.
No. Sabe muy pocas personas que tuvo ese problema. Pero no voy a spoilear nada. Okay. Es importantísimo que la vean, es una de las mejores películas de música electrónica.
Ahora me lo vas a pasar.
La vida de Phil Wild. Es un nombre que no es el nombre.
Es uno ficticio.
Tampoco es él el que está en la película, pero le pasó a él eso.
Ok.
A un DJ que incluso ha venido hace poco a la Argentina.
Buenísimo. Para verlo.
Así que bueno, muchísimas gracias, Santiago. Gracias por venir.
Muy bueno.
A todos. Gracias, Radio Cultura. Bueno, a Charlie Vázquez decirle que la verdad lo queremos. Lo queremos a él y a todos sus amigos que tiene. Gracias, Nico. Y gracias, Leo. No sé dónde estarás ahora, Leo. Seguramente estará desnudo en Marbella. Marbella, acá, donde acá en el Botánico. Le mandamos un abrazo. Nos estamos mandando. No sé nada de Terzano. ¿No? Yo quisiera hacer un programa especial hablando de Terzano, que sea el último programa. Querido Terzano, hace un par de semanas que te estoy llamando y no me contestas el teléfono. Bueno,